Algo extraño está sucediendo en Jerusalén ahora mismo. Lo que estoy a punto de revelar cambiará cómo ves cada titular que sale del Medio Oriente. Durante siglos, la gente ha esperado, observado y orado. Ahora, la ciudad más sagrada del mundo está haciendo preparativos, pero ¿preparativos para qué? Las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos y la mayoría del mundo no tiene idea de lo que está presenciando. Miren lo que está pasando ahora mismo mientras conversamos. En las calles de Jerusalén hay una expectativa en el aire que se puede sentir. Los judíos ortodoxos caminan por sus callejones con una prisa diferente. Los cristianos llegan de todas partes del mundo, con los ojos brillando de esperanza. Y los musulmanes observan cada movimiento con una tensión que corta el aire. ¿Por qué todo este alboroto? ¿Por qué algo profético está gestándose en esta ciudad milenaria? La Biblia nos dice en Zacarías capítulo 14, versículo 4, «Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por la mitad, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande». ¿Entienden lo que esto significa? Jesús va a regresar exactamente aquí. No es simbólico, no es metafórico, es literal. Sus pies van a tocar ese monte específico. Pero aquí viene lo que me deja sin aliento. ¿Saben que los científicos han confirmado que el Monte de los Olivos está ubicado directamente sobre una falla geológica mayor? Significa que un terremoto masivo podría partirlo en cualquier momento, exactamente como Zacarías profetizó hace más de 2500 años. ¿Casualidad o profecía cumpliéndose? Jerusalén hoy está llena de turistas, adoradores y tensiones políticas. Pero escondido bajo la superficie hay una expectativa. Los eruditos judíos todavía debaten la venida del Mesías. Los cristianos observamos el regreso de Jesús. Y los musulmanes creen que su versión del fin se desarrollará aquí también. Tres religiones, una ciudad, una profecía que va a cambiar todo. Ahora, líderes mundiales están obsesionados con Jerusalén. ¿Por qué? Porque en el fondo, todos saben que algo grande se aproxima. La única pregunta es cuán pronto. En el año 70 después de Cristo, el segundo templo fue destruido, exactamente como Jesús profetizó. En 1948, Israel se convirtió en nación nuevamente después de casi 2000 años. En 1967, Israel tomó control de Jerusalén en la Guerra de los Seis Días. Cada evento fue un hito profético, y ahora un nuevo capítulo está comenzando. ¿Pero podría este capítulo traer más destrucción que redención? ¿Podría señalar el inicio de algo aterrador? Aquí está lo que la mayoría de las personas no se da cuenta. Jerusalén se está preparando, ¿pero para qué? La Biblia nos dice en Zacarías capítulo 12, versículo 3, «En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». Jerusalén se está convirtiendo en un punto de ignición global, y eso es exactamente lo que la profecía dijo que pasaría. Pero hay algo aún más increíble esperando ser revelado. ¿Podría la batalla por Jerusalén ser el evento clave que inaugure el regreso de Jesús? Los líderes mundiales temen lo que pasará después, pero la Biblia nos dice exactamente lo que viene. Ahora vamos a hablar de algo que me quita el sueño, hermanos. El tercer templo. Una profecía esperando ser cumplida. Pero aquí hay algo que la mayoría de las personas no se dan cuenta. El momento en que este templo se levante, una cadena imparable de eventos comenzará. Y una vez que empiece, el mundo nunca más será el mismo. Cada profecía que lleva al regreso de Jesús se desarrollará a un ritmo imparable. Piensen en eso por un momento. Durante miles de años, el pueblo judío ha anhelado una cosa: la reconstrucción de su templo sagrado en Jerusalén. Y ahora mismo estamos más cerca que nunca de ver que eso acontezca. ¿Pero estamos realmente listos para lo que viene con eso? Porque cuando esto pase, no será apenas una señal. Será un punto de inflexión para la humanidad. La historia nos muestra que los grandes momentos proféticos frecuentemente vienen con gran destrucción. El primer templo fue construido por el rey Salomón, pero destruido por los babilonios en 586 a.C. El segundo templo fue reconstruido, pero destruido por los romanos en el año 70 d.C. Pero ¿por qué Dios ha permitido que este templo permanezca sin construir por más de 2000 años? ¿Podría ser que este retraso fue intencional? ¿Que Dios estaba reteniendo algo aún más poderoso hasta el tiempo señalado? Desde entonces, el pueblo judío ha esperado, orado, esperado el día en que el tercer templo se levantaría. ¿Pero podrían sus oraciones estar llevando a algo que nunca pretendieron? ¿Podrían estar caminando directamente hacia una profecía para la cual no están listos? Aquí es donde se vuelve aterrador. La Biblia nos dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si esta profecía se está cumpliendo, entonces el engaño más aterrador de la historia está a la vuelta de la esquina. ¿Podría ser que fuerzas ya están trabajando detrás de escena para hacer que esto acontezca? El templo debe venir primero. ¿Ven? Este versículo nos dice que un templo debe estar en pie antes de que el anticristo pueda tomar control, lo que significa que antes de que los días finales se desarrollen, el tercer templo debe ser reconstruido. Y hoy las preparaciones ya están aconteciendo. Dentro de Jerusalén, una organización llamada Instituto del Templo ha pasado décadas preparándose para el regreso del templo. Ya han recreado la menorá dorada sagrada, preparado vestimentas sacerdotales para el servicio del templo, restaurado las trompetas de plata y el altar de incienso, e incluso entrenado sacerdotes para conducir sacrificios bíblicos. Ellos creen que el templo viene pronto, pero ¿quién está financiando estas preparaciones y por qué ahora? Para que el templo funcione, la Biblia dice que debe ser purificado con las cenizas de una vaca roja perfecta. Durante 2000 años, ninguna vaca roja perfecta fue sacrificada. Pero en 2022, algo impactante aconteció. ¿Podría esto ser la profecía más pasada por alto en la historia moderna? Hermanos, las piezas del rompecabezas están encajando de maneras que nadie esperaba. Estamos viendo preparativos reales, tangibles, mensurables para algo que por siglos fue apenas teoría teológica. El Instituto del Templo no está bromeando. Tienen planos arquitectónicos detallados, tienen los instrumentos sagrados prontos, tienen los sacerdotes entrenados, solo están esperando el momento correcto. Y ese momento puede estar más cerca de lo que imaginamos. Prepárense para algo que les va a dejar sin habla. Hubo mucha emoción alrededor del mundo cuando 5 vacas rojas llegaron a Israel en 2022. Según el Jerusalem Post, un granjero cristiano de Texas había criado y enviado 5 vacas rojas sin mancha que fueron entregadas al Instituto del Templo en Jerusalén. Pero aquí está la parte escalofriante. ¿Por qué un cristiano estaría involucrado en cumplir una antigua profecía judía? ¿Podría ser que esta profecía se extiende más allá del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Las piezas están encajando de maneras que nadie esperaba. Estas vacas fueron inspeccionadas y aprobadas por rabinos judíos a su llegada. Un grupo de aproximadamente 300 personas las recibió, con una persona tocando el shofar, un cuerno usado en ceremonias judías. Las vacas rojas ahora están seguras en una granja en Haifa. Según el Antiguo Testamento, la aparición de vacas rojas sin mancha es un evento significativo. En Números capítulo 19, versículos 2 y 3, leemos: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Era esencial para las personas estar espiritualmente limpias para entrar al templo. Los judíos ortodoxos requieren vacas rojas para cumplir los requisitos de purificación antes de construir el tercer templo. Su objetivo es obedecer completamente el mandamiento del Señor y construir el tercer templo con máxima devoción. Pero hay un problema masivo. Hasta ahora, todo parece estar alineándose perfectamente. Pero ¿qué tal si les dijera que esta profecía podría provocar una crisis internacional? El lugar donde se supone que debe estar el templo es la misma ubicación donde está la cúpula de la roca hoy. Esto hace que reconstruir el templo sea uno de los movimientos más controversiales y peligrosos en la historia mundial. Si la construcción comenzara, podría desencadenar un conflicto global diferente a todo lo que hemos visto antes. ¿Podría esta ser la misma batalla que encienda el Armagedón? ¿Qué tal si Jerusalén misma está sentada sobre algo tan poderoso, tan peligroso, que su misma fundación podría sacudir el mundo. Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 6, «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». ¿Podría esto ser de lo que Jesús nos advirtió? Las apuestas están aumentando. Han visto cómo la profecía se está alineando, pero ahora estamos entrando en la parte más peligrosa. Guerras, engaño y el surgimiento de una figura para la cual el mundo no está listo. Muchos creen que el templo no solo será reconstruido, sino que el anticristo mismo entrará en él y se declarará como Dios. Este momento se llama la abominación desoladora. Daniel capítulo 9, versículo 27, habla de esto. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Esto significa que mientras el templo será una señal gloriosa para muchos, también preparará el escenario para el mayor engaño en la historia humana. La misma cosa que están construyendo para honrar a Dios se convertirá en la plataforma para la rebelión final de Satanás. El reloj está corriendo. Hoy, líderes religiosos, políticos y naciones enteras están observando de cerca. Las preparaciones para el tercer templo son reales. Las vacas rojas han llegado. El mundo está en tensión. Hermanos, ahora vamos a entrar en territorio muy peligroso. Necesito que entiendan la magnitud de lo que estamos enfrentando aquí. El lugar donde se supone que debe estar el templo es exactamente la misma ubicación donde está la cúpula de la roca hoy. Esta situación hace que reconstruir el templo sea literalmente uno de los movimientos más explosivos en la historia mundial. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Estamos hablando de uno de los sitios más sagrados del Islam, ubicado exactamente donde los judíos quieren construir su templo más sagrado. Si la construcción comenzara mañana, podría desencadenar un conflicto global diferente a todo lo que hemos visto antes. Y no estoy exagerando. ¿Podría esta ser la misma batalla que encienda el Armagedón? Piensen en esto. Jerusalén ya es una ciudad donde las tensiones religiosas están siempre al borde de explotar. Durante siglos, judíos, cristianos y musulmanes han peleado por el control de estos lugares santos. Pero ahora, con las preparaciones del templo volviéndose más reales cada día, estamos viendo algo que podría cambiar todo el equilibrio de poder en el Medio Oriente. La cúpula de la roca no es apenas un edificio bonito. Para los musulmanes, es el lugar desde donde creen que Mahoma ascendió al cielo. Es el tercer sitio más sagrado del Islam después de la Meca y Medina. Para los judíos, ese mismo pedazo de tierra es donde Abraham casi sacrificó a Isaac, donde Salomón construyó el primer templo, donde el lugar santísimo contenía el arca del pacto. Y para nosotros los cristianos, es donde Jesús expulsó a los cambistas, donde enseñó, donde se cumplieron muchas profecías del Antiguo Testamento. Tres religiones, un pedazo de tierra del tamaño de unas pocas cuadras de ciudad. ¿Pueden ver el problema? Los líderes políticos mundiales observan esta situación con terror, saben que cualquier movimiento hacia la construcción del templo podría encender toda la región. Y cuando digo encender, no estoy hablando de protestas pacíficas. Estamos hablando de una guerra que podría involucrar a todas las naciones del Medio Oriente, a las superpotencias mundiales, y potencialmente llevar a un conflicto que haga parecer pequeñas a las dos guerras mundiales. Pero aquí está lo que me da escalofríos. La Biblia ya nos dijo que esto iba a pasar. En Zacarías capítulo 12, versículo 2, leemos: «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, cuando pongan sitio contra Jerusalén». ¿Ven? La profecía dice específicamente que Jerusalén se convertiría en una copa que hará temblar a todas las naciones de alrededor. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Pero aquí viene la parte que realmente me quita el sueño. Muchos estudiosos proféticos creen que el templo será reconstruido, no durante tiempos de paz, sino durante un período de gran engaño. Daniel capítulo 9, versículo 27, nos habla de un líder que confirmará el pacto con muchos por una semana. Esta semana profética representa 7 años de tribulación. Pero a la mitad de esos 7 años, ese mismo líder hará cesar el sacrificio y la ofrenda y cometerá lo que se llama la abominación desoladora. ¿Qué significa esto? significa que alguien va a permitir que se construya el templo, va a hacer un tratado de paz que parecerá resolver todos los problemas del Medio Oriente. Pero después, a la mitad de ese periodo de 7 años, va a traicionar ese acuerdo de la manera más blasfema posible. Se va a sentar en el lugar santísimo del templo y va a declararse Dios. Hermanos, estamos viviendo en tiempos donde estas profecías no son apenas teoría teológica. Son eventos geopolíticos que podríamos ver desarrollarse en nuestras vidas. El polvorín está listo, las mechas están encendidas. La pregunta no es si va a explotar, sino cuándo. Ahora quiero mostrarles algo que les va a dejar sin aliento. La Biblia nos advierte que en los últimos días las naciones se reunirán contra Israel. Pero ¿qué tal si les dijera que las naciones ya se están alineando de maneras que coinciden perfectamente con la profecía? Miren a su alrededor. ¿Qué estamos viendo hoy? Tensiones entre Israel y múltiples naciones. Esto no es casualidad. Esto es exactamente lo que la Biblia predijo. En Zacarías capítulo 12, versículo 3, encontramos esta profecía asombrosa. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Jerusalén se está convirtiendo en un punto de ignición global, y eso es exactamente lo que la profecía dijo que pasaría. Pero déjenme ser más específico aquí, porque lo que está aconteciendo ahora es escalofriante en su precisión profética. En el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, tenemos una de las profecías más detalladas sobre una invasión masiva contra Israel en los últimos días. Ezequiel capítulo 38, versículos 2 y 3 dice: «Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal». Los estudiosos bíblicos han identificado estas tierras como las regiones que hoy conocemos como Rusia y sus aliados. ¿Y adivinen qué? Rusia hoy tiene una presencia militar masiva en Siria, justo al norte de Israel. Pero no para ahí. Ezequiel también menciona a Persia, que es el Irán moderno. ¿Y dónde está Irán hoy? Financiando grupos terroristas alrededor de Israel, construyendo bases militares en Siria y amenazando constantemente con destruir al Estado judío. La profecía también menciona a Etiopía y Libia. Y tanto Etiopía como Libia hoy tienen gobiernos que son hostiles hacia Israel y tienen lazos con Irán y Rusia. ¿Ven el patrón? Las mismas naciones que Ezequiel mencionó hace 2.500 años son exactamente las naciones que hoy están formando alianzas contra Israel. Pero aquí está lo que me da escalofríos de verdad. Ezequiel también dice que esta invasión acontecerá cuando Israel esté habitando confiadamente y cuando haya sido recogido de entre las naciones. En 1948, por primera vez en casi 2000 años, Israel fue recogido de entre las naciones y se convirtió en un país nuevamente. Y hoy, a pesar de todas las amenazas, Israel es una de las naciones más prósperas y seguras del Medio Oriente. Están habitando confiadamente, exactamente como la profecía predijo. Pero hay más. Ezequiel dice que esta invasión será motivada por el deseo de arrebatar despojos y para tomar botín. Israel hoy ha descubierto reservas masivas de gas natural en el Mediterráneo. Tienen tecnología avanzada, agricultura próspera y una economía que es la envidia de sus vecinos. Las motivaciones económicas para invadir Israel nunca han sido más claras. Pero aquí está lo que realmente me emociona como cristiano. Ezequiel también nos dice exactamente cómo terminará esta invasión. En Ezequiel capítulo 39, versículos 3 y 4, Dios dice: «Y quebraré tu arco de tu mano izquierda, y haré caer tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a toda ave y a toda fiera del campo, te he dado por comida». Dios mismo va a defender a Israel de manera tan dramática que el mundo entero sabrá que fue intervención divina. Las señales son innegables, el cronograma se está acelerando, las profecías se están alineando con precisión asombrosa. Hermanos, ahora llegamos al corazón de todo. La Biblia no solo dice que Jesús regresará, nos dice exactamente dónde. No en Roma, no en Washington DC, no en Nueva York o Londres. El Rey de Reyes regresará aquí mismo, al Monte de los Olivos, y lo que estoy a punto de mostrarles probará que esto no es simbólico, es científico. Zacarías capítulo 14, versículo 4 dice: «Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el Monte de los Olivos se partirá por la mitad, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande». ¿Captaron eso? Cuando Jesús regrese, este es donde aterrizará, y aquí es donde se vuelve escalofriante. El Monte de los Olivos no es apenas una colina cualquiera, es una de las ubicaciones más significativas en toda la Biblia. Piensen en esto, fue aquí donde Jesús lloró sobre la futura destrucción de Jerusalén. Fue aquí donde entregó su profecía de los tiempos finales en Mateo, capítulo 24. Fue aquí donde oró en agonía antes de su crucifixión, y fue aquí donde ascendió al cielo. Y ahora la Biblia dice que este es donde regresará. Pero esperen, porque algo aún más increíble está pasando bajo la superficie. ¿Sabían que ahora mismo los científicos han confirmado que el Monte de los Olivos está ubicado directamente sobre una falla geológica mayor? Esto significa que un terremoto masivo podría partirlo en cualquier momento, exactamente como Zacarías profetizó. ¿Casualidad o profecía cumpliéndose? Y aquí es donde la ciencia y la profecía colisionan de una manera que nadie vio venir. Los geólogos han estado monitoreando la actividad a lo largo de la línea de falla, y aunque permanece estable, la presión ha estado acumulándose durante años. Un cambio significativo, como el tipo descrito en Zacarías, podría causar que la montaña se parta. Esto no es teoría de conspiración, es ciencia alineándose con profecía. La pregunta es, ¿nos estamos acercando? Imaginen esto, un día, los mismos pies que caminaron aquí hace 2000 años tocarán el suelo nuevamente. El mismo Jesús que fue burlado, golpeado y crucificado, regresará como Rey de Reyes. Y esta vez no vendrá a morir, vendrá a reinar. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 dice: «Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea». Esta no es apenas una historia simbólica. Es real, está viniendo, y el mundo no está listo. Cuando Jesús regrese, ninguna pared, ningún ejército, ningún gobierno se interpondrá en su camino. Él está viniendo. La única pregunta es, ¿estarán listos? Hay algo profundamente misterioso sobre el Monte de los Olivos, algo escondido bajo su superficie. Los científicos confirman que si se acumula suficiente presión, la montaña podría partirse por la mitad. Piensen en esto, la Biblia, escrita hace más de 2.500 años, predijo que el Monte de los Olivos se partiría en dos. Y ahora la ciencia moderna confirma que esta montaña está ubicada sobre una línea de falla perfectamente posicionada para ese mismo evento. ¿Es esto apenas una coincidencia o estamos viendo una configuración divina desarrollarse ante nuestros ojos? La infraestructura está en su lugar, las condiciones geológicas son perfectas, la profecía es clara, todo está listo para su regreso. En Hechos capítulo 1, versículos 11 y 12, leemos sobre la ascensión de Jesús. Los cuales también les dijeron: «Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. ¿Ven la precisión profética? Jesús ascendió desde el Monte de los Olivos, y los ángeles dijeron que regresaría de la misma manera. Zacarías confirma que sus pies tocarán exactamente ese mismo monte. No hay ambigüedad aquí, no hay simbolismo, es literal, específico y científicamente verificable. Ahora vamos a adentrarnos en algo que va a dejarlos completamente sin habla. La ciencia moderna está confirmando profecías bíblicas de maneras que nadie podría haber imaginado. ¿Recuerdan la profecía de Zacarías sobre el Monte de los Olivos partiéndose en dos? Bueno, resulta que esta historia antigua tiene fundamentos científicos muy modernos. Los geólogos han identificado que el Monte de los Olivos está ubicado exactamente sobre lo que se llama la falla del Mar Muerto. Esta es una de las líneas de falla más activas en todo el Medio Oriente. Pero aquí está lo que me deja sin aliento. Esta falla corre de norte a sur, exactamente en la dirección que permitiría que la montaña se partiera hacia el oriente y hacia el occidente, tal como Zacarías describe. ¿Pueden creer esto? Un profeta escribiendo hace 2500 años describió con precisión científica exactamente cómo una montaña se partiría en una línea de falla que solo fue identificada por geólogos modernos en el siglo XX. Los sismólogos nos dicen que esta región ha experimentado terremotos masivos a lo largo de la historia. De hecho, la Biblia registra varios de estos eventos. En Amós capítulo 1, versículo 1, leemos sobre el terremoto que ocurrió durante los días del rey Uzías. Los arqueólogos han encontrado evidencia de este terremoto en excavaciones por toda la región. Pero el terremoto que viene, el que partirá el Monte de los Olivos, será diferente a todo lo que la historia ha registrado. ¿Saben por qué? Porque no será causado por placas tectónicas naturales solamente. Será causado por el peso de la gloria divina cuando los pies del Rey de Reyes toquen esa montaña. Imaginen el poder que se requiere para partir una montaña entera por la mitad. Ahora imaginen que ese poder está contenido en una persona, Jesucristo. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El mismo poder que mantiene las galaxias en sus órbitas está a punto de tocar una pequeña montaña en Israel. ¿Qué creen que va a pasar? Los científicos también nos dicen algo fascinante sobre la topografía de esta región. Cuando el Monte de los Olivos se parta, creará lo que ellos llaman un valle de escape. ¿Un valle de escape para qué? Para las personas que estarán en Jerusalén durante la tribulación. Zacarías capítulo 14, versículo 5 dice: «Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto, en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos». ¿Ven la precisión profética? No solo se partirá la montaña, sino que creará una ruta de escape específica para el pueblo de Dios. Pero hay algo más que me emociona mucho. Los geólogos han notado que si el Monte de los Olivos se partiera exactamente como Zacarías describe, cambiaría dramáticamente la geografía de toda la región. Crearía nuevos sistemas de drenaje que podrían llevar agua fresca desde las montañas hasta el Mar Muerto. Esto transformaría uno de los desiertos más áridos del mundo en una región fértil. ¿Y saben qué? Ezequiel capítulo 47 profetiza exactamente eso. Habla de aguas que salen del templo y fluyen hacia el este, sanando el Mar Muerto y creando vida donde antes había muerte. La ciencia está confirmando la profecía a un nivel que debería dejarnos temblando de asombro. Pero aquí está lo que realmente me quita el sueño. Todo esto está perfectamente coordinado. Las condiciones geológicas están en su lugar. Las tensiones geopolíticas están alineadas. Las preparaciones religiosas están avanzando. Es como si toda la creación estuviera esperando ese momento, cuando el rey regrese a su montaña. Hermanos, ahora quiero que entiendan algo que muy pocas personas se dan cuenta. Jerusalén hoy está llena de una expectativa que corta el aire. Y esta expectativa no viene de una sola religión. Tres religiones principales están observando esta ciudad con la respiración contenida, esperando que sus profecías más sagradas se cumplan aquí. Los judíos ortodoxos todavía debaten la venida del Mesías. Caminan por las calles de Jerusalén con una urgencia que pueden sentir. Saben que algo está por pasar. Nosotros los cristianos observamos el regreso de Jesús. Cada titular del Medio Oriente nos hace revisar nuestras Biblias proféticas. Sabemos que nuestro rey está volviendo. Y los musulmanes creen que su versión del fin del mundo se desarrollará aquí también. Hablan del regreso de Isa, Jesús, y del Mahdi, su líder esperado. Tres religiones, una ciudad, múltiples expectativas que curiosamente apuntan al mismo evento general. Algo sobrenatural está por acontecer en Jerusalén. Pero aquí está lo que me fascina. Aunque tenemos interpretaciones diferentes, todos estamos mirando hacia el mismo lugar geográfico. Todos estamos esperando que la divinidad se manifieste físicamente en esta ciudad específica. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué no Nueva York, Londres o cualquier otra ciudad moderna? Porque Jerusalén no es apenas una ciudad. Es el lugar donde el cielo y la tierra se tocan. es donde Dios eligió poner su nombre para siempre. En Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3, Dios dice: Y Jehová le dijo: Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Dios mismo escogió Jerusalén. No fue una decisión humana, fue una decisión divina. Y ahora, miles de años después, líderes mundiales están obsesionados con esta ciudad. ¿Por qué? Porque en el fondo, todos saben que algo grande se aproxima. La única pregunta es ¿qué tan pronto? Pero aquí hay algo que debería darnos escalofríos. Esta convergencia de expectativas religiosas está creando una tensión espiritual sobre Jerusalén que es casi palpable. Cuando visitan Jerusalén hoy, pueden sentir que algo está en el aire. Los judíos oran en el Muro de los Lamentos con una intensidad que nunca he visto antes. Los cristianos llegan de todo el mundo con una expectativa en sus ojos que es inconfundible. Los musulmanes se aferran a sus sitios sagrados con una desesperación que habla de su propia ansiedad profética. Todo el mundo está esperando, todo el mundo está observando, todo el mundo sabe que algo está por explotar. En Lucas capítulo 21, versículos 20 y 24, Jesús profetizó: Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los tiempos de los gentiles se están cumpliendo ante nuestros ojos. Israel controló Jerusalén por primera vez en casi 2000 años, en 1967. Las profecías están alineándose. Pero aquí está lo que me emociona como cristiano. Mientras otras religiones esperan con ansiedad y temor, nosotros esperamos con gozo. ¿Saben por qué? Porque conocemos el final de la historia, sabemos quién gana, sabemos que nuestro rey está regresando, no como el cordero sacrificado, sino como el león de Judá. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16 dice: Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Todas las religiones están mirando hacia Jerusalén, todas están esperando algo sobrenatural, pero solo nosotros sabemos exactamente quién está viniendo. Su nombre es Jesús, y cuando aparezca, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor. Ahora llegamos al momento más emocionante de todo lo que hemos conversado: el regreso del Rey. No estamos hablando de teoría, no estamos hablando de simbolismo. Estamos hablando del evento más real y más literal que jamás acontecerá en la historia humana. Imaginen esto conmigo. Un día, los mismos pies que caminaron por las calles polvorientas de Galilea hace 2000 años tocarán el Monte de los Olivos nuevamente. El mismo Jesús que fue escupido, golpeado, burlado y crucificado regresará. Pero esta vez, hermanos, esta vez no vendrá como el cordero manso llevado al matadero. Vendrá como el león de Judá, como el rey de reyes y señor de señores. Apocalipsis capítulo 19 nos da una descripción que me da escalofríos cada vez que la leo. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Pueden imaginar ese momento? El cielo mismo se abrirá como una cortina gigante, y saliendo de esa abertura celeste, vendrá nuestro rey montado en un caballo blanco. Pero no vendrá solo. Versículo 14 dice: Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Todos los santos que han muerto en Cristo estarán cabalgando con él. Imaginen esa procesión gloriosa descendiendo desde el cielo. Y cuando sus pies toquen el Monte de los Olivos, Zacarías capítulo 14, versículo 4, nos dice que el Monte de los Olivos se partirá por la mitad, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La misma montaña que presenció su agonía en Getsemaní será partida por el poder de su gloria cuando regrese como rey conquistador. Pero aquí está lo que realmente me emociona: este no será un regreso secreto. No será algo que solo algunos pocos privilegiados verán. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todo ojo le verá. En esta era de comunicación global, cuando algo significativo pasa en Jerusalén, el mundo entero lo ve en tiempo real. Y cuando Jesús regrese, será imposible ocultarlo. Mateo capítulo 24, versículo 27 nos dice: «Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre». Su regreso será tan obvio, tan brillante, tan inconfundible como un relámpago que ilumina todo el cielo. Y aquí está lo hermoso: cuando Él regrese, ya no habrá más guerra, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más injusticia. Isaías capítulo 9, versículo 7 profetiza: «Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre». Hermanos, estamos tan cerca de este momento que pueden sentirlo en el aire. Las señales están todas ahí. Las profecías se están alineando. Las condiciones están perfectas. Pero hay una pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse. ¿Estoy listo para ese momento? ¿Estaré entre aquellos que cabalguen con él desde el cielo, o estaré entre aquellos en la tierra que harán lamentación cuando lo vean? La diferencia la hace lo que hacemos con Jesús hoy, ahora mismo, en este momento. Porque cuando Él regrese como Rey, será demasiado tarde para arrepentirse. Será demasiado tarde para cambiar de bando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17 dicen: «Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». ¿Estarán listos para ese momento glorioso? Hermanos, llegamos al final de nuestro viaje profético, pero en realidad, este es apenas el comienzo. Porque ahora que han visto todas estas señales, ahora que entienden que estamos viviendo en los tiempos más emocionantes de la historia humana, la pregunta es: ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir nuestras vidas a la luz del regreso de Cristo? Creemos que Jesucristo regresará pronto, posiblemente en cualquier momento. Como el apóstol Pablo, anticipamos ansiosamente la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito capítulo 2, versículo 13. Sin embargo, algunas personas pueden sentirse tentadas a dejar su trabajo y simplemente esperar su regreso, sabiendo que podría acontecer hoy. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas entienden mal. Es importante comprender que hay una diferencia significativa entre saber que Jesús podría regresar hoy y saber que regresará hoy. El tiempo exacto de su venida es algo que Dios no ha revelado a nadie. Y entonces, hasta que nos llame a sí mismo, debemos continuar sirviéndole. En la parábola de los 10 talentos, el rey que se va instruye a sus siervos: «Negociad entre tanto que vengo». Lucas capítulo 19, versículo 13. Esto significa que debemos permanecer activamente comprometidos en servir a Dios y cumplir sus propósitos hasta que regrese. El regreso de Cristo siempre se presenta en las Escrituras como una gran motivación para la acción, en lugar de una razón para cesar de ella. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, Pablo concluye su enseñanza sobre el arrebatamiento aconsejando: «Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano». En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6, Pablo concluye su lección sobre la venida de Cristo con estas palabras: «Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios». Jesús nunca pretendió que nos retiráramos y mantuviéramos el fuerte. En cambio, deberíamos continuar trabajando mientras podemos. «Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar». Juan capítulo 9, versículo 4. Piensen en esto: los apóstoles creían que Jesús podría regresar durante su vida, pero ¿qué habrían pasado si hubieran dejado de trabajar y simplemente esperado? Habrían desobedecido el mandamiento de Cristo de extender las buenas nuevas al mundo. El Evangelio no habría sido predicado. los apóstoles entendieron que el regreso inminente de Jesús significaba que debían dedicarse al trabajo de Dios. Vivían cada día al máximo, como si fuera su último. Similarmente, debemos atesorar cada día como un regalo y usarlo para glorificar a Dios. Las profecías son claras, las señales se están alineando, las condiciones geológicas son perfectas. Jerusalén se está preparando, el tercer templo está viniendo, las naciones se están posicionando exactamente como las Escrituras predijeron, y el Monte de los Olivos, sentado sobre su línea de falla, está listo para partirse al toque de sus pies. Todo está en su lugar, pero la pregunta no es si Jesús está regresando, la pregunta es cómo van a pasar el tiempo entre ahora y entonces. ¿Serán encontrados fieles cuando regrese? ¿Estarán activamente sirviendo a su reino? ¿Estarán listos para el momento cuando el cielo se abra y el Rey de Reyes descienda al Monte de los Olivos? El reloj está corriendo, el escenario está montado, el Rey está viniendo. ¿Qué van a hacer con el tiempo que les queda? Lucas capítulo 12, versículos 35 y 36 nos advierte: «Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida». Mantengan sus lámparas encendidas, hermanos, el Rey está en camino.